Recording in progress.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Les damos la más cordial bienvenida a este bonito programa de Educar, el arte de educar con amor, donde estamos abordando los temas que nos ha propuesto nuestro querido Rabino Shalom Arush en este libro tan bonito, tan detallado acerca de cómo nos podemos relacionar con nuestros hijos. Y pero además extiende, tiene una dimensión más extensa de cómo pueden ser las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Pues vamos en este programa, en este capítulo, vamos a terminar el capítulo número 9 y vamos a estar abordando muchos, pero sí temas de suma importancia para poder acrecentar un poquito más la relación con nuestros hijos y, lo decíamos hace un momento, con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Como siempre, nos acompañan nuestras queridas compañeras. Susana, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias a Hashem. Muy bien y muy contenta de esta oportunidad de estar un miércoles más con todos ustedes, aprendiendo junto con toda la audiencia que está el día de hoy escuchándonos sobre estos hermosos temas que, gracias a la sabiduría del Rabino Shalom Arush, que Hashem le dé larga vida, pues vamos a ir aprendiendo el día de hoy.
Que adelante. Así sea. Que el Eterno nos dé la posibilidad de poder seguir conociendo un poquito más. Querida Sara, ¿cómo estás?
Muy contenta, gracias al Eterno, de estar aquí con ustedes, con nuestros amigos, amigas que nos acompañan. Gracias a Hashem, ha pasado una semana en la cual el Eterno nos ha bendecido. Y bueno, hoy estamos nuevamente con los comentarios de este hermoso libro, Educación con Amor, de nuestro querido Rabino. Esperamos que los comentarios sean de gran bendición y ayuda para ir creciendo todos los que somos padres y también los futuros padres con la ayuda de Hashem. Adelante, doctor.
Que así sea, que el Eterno nos dé esa posibilidad. Y bueno, antes de pasar con nuestra querida Susana como nuestra primera exponente de estos temas, queremos recordarles que todos tienen la libertad de poder mandar un mensajito, saludos o cualquier duda o comentario que pueda ayudar no solamente a enriquecer este programa, sino a que se extienda hacia todos los demás. Entonces, deseamos contar con su participación y ahora sí, vamos a lo que nos toca. Adelante, querida Susana, con esta primera parte.
Muchas gracias, doctor. Sí, vamos a empezar con el tema que sigue, que es en la página 155 para aquellos que nos están acompañando con la lectura del libro. Y bueno, el tema que sigue es no queremos dormir. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos escuchado como papás esa frase muy seguido o algunos quizá rara vez? Y bueno, si todavía están muchos de ustedes solteros, cuando Hashem les concede ese enorme privilegio de ser padres, creo que va a ser una frase que seguido van a estar escuchando. Entonces, estos consejos también son para ustedes. ¿Cuántos de nosotros no recordamos esa experiencia de cuando nos íbamos a ir a la cama? Muchas veces nuestros papás, nuestra mamá nos acompañaba y hacíamos de ese momento algo muy bonito, ¿no? Porque escuchábamos cuentos o cantábamos. Era un momento de conexión, ¿no? Con nuestros papás. Yo creo que la mayoría tenemos al menos un bonito recuerdo de antes de irnos a dormir. Y hoy en día, muchas veces nosotros como papás, muchas veces por todo el estrés que estamos llevando día a día, queremos que nuestros niños en automático se vayan a dormir, ¿no? Es como que hora de dormir y nosotros les mandamos o les ordenamos de que se vayan a dormir y para nosotros es de que por fin se acabó el día, vamos a estar relajados o ya vamos a nuestras actividades. Y para algunos papás, esa hora de decir, ay, es la hora de ir a dormir, puede parecer frustrante o quizás hasta muchas veces agotador, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los niños no se quieren ir a la cama. Y entonces, empiezan conflictos, ¿no? Entre nosotros, entre de qué es hora de dormir y entre que nosotros estamos cansados, queremos ya descansar y el niño quiere jugar. Pero ¿qué pasa si nosotros podemos hacer algo bonito en ese momento, algo crucial, que es poder ir estableciendo quizá algunas rutinas, ¿no? Para que nuestros niños vayan aprendiendo cuando es el momento de ir a dormir, se vayan con gusto y alegres. Muchos nos dicen que debemos de hacer que 30 a 60 minutos antes de que sea la hora que nosotros establecimos para que ellos se vayan a dormir, podemos darles un baño, podemos contarles cuentos, darles quizá algún masaje. Y bueno, así ir estableciendo ese horario todos los días, no solamente un día sí, un día no, no, sino para que sea algo bueno para nosotros debe de ser constante todo el tiempo y debe de ser incluyendo fines de semana, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos ver cambios radicales, perdón, pero lo hacemos un día sí, un día no, o de vez en cuando, pues así las cosas no van a funcionar. También dice que tenemos que evitar hoy que muchos ya tienen contacto con las pantallas, celulares, con los juegos, o incluso los adolescentes, ¿no? Debemos de quitárselos o de pedirles que los dejen 2 horas antes. ¿Por qué? Porque pues todo esa, las pantallas, la luz que irradian, pues les mantiene con muchísimo más energía. Igual muchas veces, ¿no? Cuando les damos de cenar pesado, les damos a lo mejor algo con cafeína, con chocolate, pues obviamente va a despertar en ellos una mayor energía que pues a la hora de dormir ellos no van a querer. O incluso si muchas veces en lo que fue el largo del día ellos estuvieron tranquilos, no tuvieron mucha actividad física, pues también eso puede ser un detonante, perdón, que llegue la hora de dormir y entonces ellos no quieran porque tienen aún mucha energía. También muchas veces, en lugar de hacer nosotros ese momento de ir a dormir caótico, hagámoslo ahora al revés, que es un momento en el cual nosotros como papás podamos conectar con nuestros hijos, que es un momento en el cual los acompañamos y podemos hacer de ese momento que ellos puedan platicarnos, porque dice que a partir de los 3 o 4 años los niños ya pueden empezar a contarnos cómo estuvo su día. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no encontramos la forma de que nuestros hijos nos platiquen, pues quizá no, en la noche, antes de irse a dormir, sea un buen momento en el cual podamos abrir ese canal, en el cual puedan estar platicando con nosotros. Otra opción también sería, pues, irnos a cantar con ellos, ¿no? Canciones a lo mejor no tanto muy activas, o cuentos, pero también nos recomiendan que tenemos que tener cuidado también con las cuestiones que les estamos contando. Muchas veces creo que a todos los niños les gusta como imaginarse, entonces también nos da la oportunidad a nosotros de abrir nuestra imaginación e irles contando cuentos o historias, pero en esas historias podemos inculcar valores o algo que nosotros queramos que nuestros hijos aprendan con una historia a través de algún ejemplo, ¿no? O algún valor que queramos enseñarles, no sé, puede ser la amistad, puede ser el compartir, a lo mejor el no pegar, el obedecer a los papás. Entonces, aparte de que estamos creando un momento bueno de relajación para ellos, estamos generando un vínculo entre papás y asimismo estamos enseñándole valores. Entonces, yo creo que podemos ir cambiando ese concepto de que la hora de dormir sea agotadora y pesada, por decir, es un momento en el cual puedo conectar con mi hijo. Mucho más si antes de dormir hacemos tefilá con ellos, hacemos rezos, oramos con ellos, o inclusive podemos decir el Shema Israel, aunque nosotros seamos noajidas en la noche, y ellos igualmente así van a ir a poderse dormir a la cama muchísimo más tranquilos y ¿cómo se llama? Y de una mejor manera. No sé si hasta acá tengan algún comentario mis compañeros, doctor o Sarita.
Yo creo, pienso, además de lo que nos comparte este bonito libro y los comentarios que nos ayudas, con los que nos ayudas, Susana, que es la generación de estos hábitos. Pero ojo, puede haber hábitos que nos ayuden a formar disciplina y puede haber hábitos que nos ayuden a formar la no disciplina o la indisciplina o los malos hábitos que les decimos. Entonces, esto no solamente es el poder darles, es también el contacto con ellos, ¿no? El saber que estamos ahí, que les podemos ayudar, que los podemos escuchar y que sientan este interés y además de este interés de poder constituir su identidad, quiénes son y quiénes están acompañándolos a partir, como muy bien lo dice Susan, cuentos, metáforas, pequeñas explicaciones del mundo, del universo, de todo lo que querramos abordar, de la escuela, de todo lo que sea el interés en ese momento. Y lo que platicábamos en otros programas, el poder, cuando las cosas no son adecuadas, corregir con mucho cariño, corregir con mucho amor, porque también no se trata de que los niños se vayan a dormir enojados, tristes, regañados. No. Es todo lo contrario, que fomentemos estos hábitos de poder dormir y descansar con el mejor ánimo posible, aunque a veces no se puede, pero sí podemos inducir al mejor ánimo posible para que entonces ellos se hagan estos hábitos de poder construir, de poder construir sus sueños, sus formas de poder relacionarse con los demás, de poder despertar de un mejor humor y a la vez, aunque esto no lo hemos mencionado, de que nosotros como padres también podamos descansar porque nuestros hijos se sienten bien. Es lo que podría yo aportar. No sé, querida Sara, si te gustaría aportar algo más.
Sí, claro. Bueno, creo que, como bien dice nuestra amiga Susana, a todos nos ha pasado, ¿no? De que ya uno ya está cansado, los padres, ¿no? Ya estamos cansados, ya queremos irnos a dormir y justo ahí es cuando el niño tiene muchas energías, ¿no? Pero como bien dice el rabino Sharon Arush en algún momento, dice que los niños no los podemos como que con un botón nada más, como prender la luz, ¿no? De decir, duérmete, pues ya ahora guarda silencio. No se puede. Es ahí donde debemos utilizar un poco la creatividad como padres y sí, ir estableciendo rutinas. Y además, hoy en día algo importante que debemos de considerar es de a una cierta hora ya no permitirles pantallas, juegos, o de momento quizás si les prestamos el celular, porque todo esto va a activarlos de manera que el sistema nervioso, vamos, se activa y esto hace que se dificulte el sueño. Es por eso que una hora al menos sea de cero pantallas, no es recomendable ya, porque eso no permite que ellos puedan precisamente tener tranquilidad mental. Es por eso que se recomienda precisamente leerles un libro, contarles alguna historia y que ellos se vayan de esta manera tranquilamente a descansar, ¿no? Y ver también por qué el niño de repente no quiere irse a dormir. Precisamente a veces es porque si en el día no le prestamos esa atención, si no hubo ese contacto físico, si no hubo esa conexión, ¿no? Como de padre a hijo, pues es el momento en el cual el niño sabe que la mamá o el papá ahí va a estar con él, al menos, por lo menos, ¿no? Para decirle, ponte la pijama, que obviamente no debe ser así, ¿no? Sino que debe de ser como establecer una rutina ya bien formulada donde podamos como tener ese espacio más cercano con ellos, dedicarles unos minutos antes de que ellos se vayan a dormir, porque esto les va a dar una seguridad emocional a ellos. Ese sería mi comentario.
Muchas gracias, Sarita y doctor, por sus comentarios. Y bueno, quiero cerrar este tema o este subtema de no querer dormir con una historia que el rabino aquí nos está contando, que dice que algo que todo el mundo sabe es que los niños son niños y muchas veces nosotros queremos hacerlos muchísimo más grandes. Y también es importante que chequemos y dice que un niño que no hace travesuras o no se ensucia no es un niño normal. O un niño que constantemente está teniendo problemas para ir a la cama y dormir tranquilamente. Entonces, bueno, ahí sí ya tenemos que tomar conciencia y checar qué es lo que le está sucediendo, ¿no? ¿Por qué está haciendo esa conducta tan repetitiva y si podemos tomar consejo o realmente llevarlos con alguien que nos pueda realmente orientar y estar ayudando, ¿no? Dice, porque es necesario averiguar qué es lo que le está ocurriendo. Quizá en algún momento no se sienta bien o tenga algunas emociones o problemas, incluso muchas veces en la escuela. Él decía que, y esto me gustó, que habían justos que bendecían a las parejas diciéndoles que sea la voluntad del Creador que tengan una casa ruidosa y con mucho desorden. Y bueno, pues en ese desorden se referían, por supuesto, a que tuvieran una casa llena de niños. Y pues sí, todos sabemos que cuando hay niños, siempre lo más normal es que vaya a haber desorden en nuestra casa, que no esté del todo arreglada, que haya gritos, pláticas o vocecitas de niños por toda la casa. Y creo que eso es lo que llena realmente un hogar de mucha alegría y felicidad. Muchas veces cuando estamos en esa etapa queremos que crezcan. Perdón, pero muchas veces ya crecieron y añoramos, ¿no? Esos tiempos. Por eso es bueno ir disfrutando las etapas de nuestros hijos en todo momento. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente subtema que es fanática de la limpieza. Este sí es un tema, para mí pudiera sonar quizá simple, que es como, bueno, limpiar, ordenar la casa. Pero creo que va muchísimo, muchísimo, muchísimo más allá, ¿no? El rabino aquí nos menciona que ser fanática de la limpieza se debe a que la persona no entiende para qué Hashem le dio una casa. Dice que Hashem le dio la casa para que sea de utilidad de la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente muchas veces nosotros, como bien mencionábamos, no solamente niños pequeños, porque aun cuando llegan a los adolescentes o son jóvenes, incluso nosotros muchas veces como adultos empezamos a dejar las cosas por todos lados, ¿no? O ya dejamos algo regado, o lo pusimos en un mal lugar, ensuciamos algo. Entonces, quizá, si muchas veces las mujeres queremos que nuestro hogar esté impecable, que esté limpio, todo ordenado, o más aún puede llegar muchas veces la frustración. ¿No? El enojo muchas veces, la tristeza, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces acabamos de limpiar, vemos todo súper ordenado, acomodado y duró 5 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entró nuestro hijo jugando, ya cuando vamos al otro cuarto ya está, perdón, todo tirado, cuando vemos ya está algo desacomodado y para muchas quizá voy, lo acomodo, lo recojo y no pasa nada, pero cuando realmente se atraviesa más en no solamente haber orden como limpieza, ¿no? Porque nuestros rabinos nos dicen que la limpieza del hogar es como un miskán, porque este es nuestro hogar, ¿no? Es como un miskán. Entonces, obvio que debe de haber limpieza, mucho más ellos dicen que antes de que llegue Shabbat. Pero no podemos sobrepasar esa área, ¿no? Si bien la dedicación extrema es a menudo admirada por muchos rabinos, nos dicen que, y ellos enfatizan que debe existir un equilibrio, ¿no? El equilibrio, ¿por qué? Porque si no, se puede llegar a lo que llamábamos una obsesión, y esta obsesión muchas veces supera el amor y la atención a la familia. Nos dedicamos tanto a la limpieza que empezamos a quitar momentos de compartir quizá con nuestros hijos, que vamos a ir quitando momentos quizá de compartir incluso con la pareja. O se van a ir volviendo realmente problemas entre parejas porque uno quiere que el niño juegue y muchas veces para el otro, ¿no? O para uno le va a parecer exagerado al extremo la limpieza o el orden y el otro quizá hasta cierto punto no le pueda perjudicar que haya dos que tres cosas, ¿no? Entonces, vemos cómo todo tiene que tener en nuestra vida un equilibrio y nosotros como mamás tenemos que tener también mucho cuidado con eso. Recordemos que nuestros hijos son niños, que ellos están en las primeras etapas de su vida aprendiendo. Todo quieren explorar, todo quieren jugar. Entonces, si nosotros queremos tener siempre una casa ordenada y limpia, bueno, pues nos recomiendan que podamos dedicar un área donde ellos puedan jugar, un área donde ellos puedan desordenar, subir, bajar y hacer lo que a ellos les gusta, divertirse. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mantener el control estricto de nuestro hogar en orden, lo único que vamos provocando son sufrimientos en nuestros hijos. Vamos provocando en ellos muchas veces generándoles ansiedad. Vamos quizá a generarles, inclusive muchos dicen que trastornos de cuando ellos sean grandes sean perfeccionistas. O sea, en casa van a estar, como decimos muchas veces, como soldaditos, comportándose. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando llegan a salir de casa o están en otras áreas, ¿qué es lo que ellos hacen? Brincar, saltar, y no se van a comportar como nosotros quisiéramos que se comportaran. ¿Por qué? Porque es su forma de liberarse de ese que estamos nosotros como mamás siempre encima de ellos, ¿no? Porque diciéndoles, no toques, diciéndole, no agarres, diciendo, acomoda esto. Recuerda que no puedes pisar aquí o no puedes pasar a tal lado, no me ensucies. Recordemos que solo es una etapa. Y como bien decían nuestros rabinos, muchas veces, ¿qué importa? Hoy te puedes ensuciar, no pasa nada. Vamos, lavamos la ropa y todo, ¿no? Apenas a mí me pasó algo con mi sobrinita. Bueno, ya tengo, como saben, hijas adolescentes, jovencitas, mejor dicho. Pero siempre tengo dos sobrinitos pequeños, uno de 4 años y una de 1 año y medio, y apenas vino a visitarnos y estaba jugando con la tierra yo, y estaba tan divertida, o sea, todo ensuciándose, aventándose la tierra encima, y ella feliz jugando a darnos la tierra y todo, y dice, ok, es un momento, no va a ser todo el tiempo, ¿no? Y es tan bonito verlos como ellos están explorando y se están divirtiendo, y yo diría, ¿qué hubiese pasado si llega su mamá y dice, hey, deja eso, ¿no? Pues empiezan los gritos, porque para ellos es diversión y empiezan todos los conflictos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no solamente las mujeres, ¿no? Porque muchas veces decimos limpieza y como que la asociamos a la mujer de la casa. Muchas veces no puede ser exactamente la mujer de la casa, ¿no? Ella puede ser más relajada y el hombre es el que muchas veces también se puede volver muy estricto en esa área, ¿no? De que quiere que todo pueda ser un orden. Entonces, esto va tanto para los hombres como para nosotras las mujeres también, ¿no? Y bueno, muchas veces tenemos que evitar llegar exactamente a esos conflictos familiares, a estar lastimando a nuestros hijos, ¿no? No queremos hijos que realmente sufran o que por ser extremadamente ordenadas y limpias, ellos vayan a tener heridas muy profundas en su niñez, que les va a costar mucho trabajo quizás solucionar más adelante, o que muchas veces inclusive se pueden volver antisociales, ¿no? Porque no van a saber socializar con la gente o van a pensar que todo lo que ellos puedan hacer en algún momento puede estar mal si se refiere a una pequeña mancha o si se refiere a algo. Nuestros rabinos nos dicen que debemos también enseñarles, ¿no? Conforme van a su etapa, pues, ¿qué es lo que, si ensuciaste algo, pues recógelo, ¿no? Si te ensuciaste, ok, bueno, hoy vas, nosotros como mamás lavamos, cámbiate. O sea, también podemos, al mismo tiempo que permitimos que ellos puedan disfrutar de la casa y del hogar, también podemos irles enseñando el hábito de ser ordenados, ¿no? Ok, ya, ahora recojo y junto, ¿no? Ahora tomo y pongo en su lugar. Entonces, siempre debemos de tener mucho cuidado en eso, en mantener el equilibrio, ¿no? Que no nos, como mamás o papás, no nos quitemos ese tiempo y esa oportunidad de poder compartir con ellos por querer ver una casa impecable. Dicen que cuando nuestros hijos son grandes y muchas veces hoy acostumbran muchos a salir a otros países o lugares a trabajar, la casa se vuelve sola, ¿no? Hay parejas donde sus hijos, o yo tengo hermanos donde sus hijos están ya viviendo, estudiando, trabajando en el extranjero y ellos están solos, a pesar de que sus hijos son jóvenes. Entonces, para todo, bien dicen que todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene algún momento. Y también tenemos mucho cuidado que esa limpieza del hogar no se vuelva una obsesión. ¿Por qué? Porque puede llegar, creo que ha pasado después del COVID, que muchas veces sucedió que nos volvimos muchas personas exageradamente dedicadas a limpiar absolutamente todo. Entonces, eso también puede ir generando un trastorno, ¿no? Ya mayor, que entonces sí necesitaría también, como mencionábamos, alguna ayuda ya profesional. Pues hasta aquí han sido mis comentarios. No sé si ustedes tengan algo más para comentar, Sarita o doctor.
Sí,
Querida
claro que
Sara.
sí, bueno, sí. Estudiando acerca de este tema, bueno, veía yo que se dice que el juego desordenado es necesario para el desarrollo. Muchos juegos importantes para el desarrollo infantil, pues vamos a ver que implican desorden o suciedad, ¿no? Como lo que decía nuestra amiga Susan, el hecho de jugar con la tierra o la arena. el que los niños pinten, el que jueguen con agua, con plastilina, todo eso, pues sí, va a implicar que ellos se ensucien, ¿no? Como pequeñitos, también cuando juegan con bloques, etcétera, ¿no? Esto trae a lo mejor un cierto desorden, ¿no? El hecho de tener muchos bloques ahí en casa, ¿no? Ahí rondando. Pero bueno, estas experiencias ayudan al niño a desarrollar un pensamiento lógico. O sea, ellos van desarrollando también y todo lo que implica esta lógica de ordenar, de acomodar, de construir, también nos ayuda a explorar qué pasa si de repente muevo hacia acá, qué pasa si le pongo otro color, esta combinación, les va a dar creatividad el hecho de que se pongan a dibujar, a colorear. Y bueno, por eso es que muchos especialistas a esto le llaman y hablan mucho, ¿no? Acerca del desorden productivo, que vemos que es precisamente esto, ¿no? Un desarrollo temporal, perdón, un desorden temporal que forma parte del aprendizaje. Vemos que va a ser un espacio donde el niño puede experimentar libremente, aunque eso, bueno, va a implicar ensuciarse, mover cosas o probar maneras nuevas de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, les decía lo de los bloques, de que pues de momento arman una figura, la desbaratan, vuelven a armar otra, a construir, y ahí están, ¿no? El de pintar, el de ahorita lo con los Legos, ¿no? Que son muchas figuritas pequeñitas ahí que los niños van armando infinidad de figuras. Y etcétera, hay muchos, muchos juegos donde ellos van precisamente a desarrollar esa creatividad, ¿no? Y este desorden que a veces a las mamás, pues sí, de momento nos pone un poco nerviosas, pues debemos de saber que es parte del proceso del aprendizaje de ellos y que es para bien de ellos, ¿no? Es parte de su desarrollo como niños. Y vemos que cuando hay un ambiente demasiado rígido, eso va a afectar precisamente esa espontaneidad y la curiosidad en los niños. Investigadores como Jean Piaget o Piaget, algo así, a lo mejor no lo pronuncio bien, explicaban que los niños construyen conocimiento interactuando con su entorno, no solo obedeciendo instrucciones, ¿no? Que es lo que normalmente a veces cuando nosotros no sabemos o no logramos visualizar, ¿no? Todo lo que conlleva este desarrollo del niño, ¿qué hacemos? Estar tras ellos dando instrucciones. Y esto no es bueno para ellos, sino que los niños deben de vivir en un hogar donde ellos se sientan como tal, ¿no? Niños dentro de su naturaleza, porque cuando los niños viven en un hogar donde todo debe estar perfecto, dice que algunos terminan reprimiendo su curiosidad, evitando experimentar o sintiéndose constantemente vigilados. Y los niños lo que necesitan es crecer en un ambiente suficientemente seguro donde ellos puedan jugar libremente, donde se sientan aceptados, incluso cuando se equivocan o se ensucian, ¿no? Así es que el orden, pues sí, sí debe de enseñarse, pero de una forma gradual. Primero, pues el niño juega, explora, luego aprende a recoger. Todo esto va a ser dependiendo de la etapa y desarrollo que vayamos viendo en el niño, ¿no? Porque a veces, aunque podemos decir, bueno, a esta cierta edad ya lo puede hacer, ¿no? Pero cada niño, recordemos que tiene un proceso diferente. Entonces, es ahí donde nosotros vamos de acuerdo a cómo vayamos viendo a nuestros hijos, conociéndolos, es conforme vamos a empezar a pedirles o a enseñarles ese tipo de hábitos, ¿no? De ordenar, de limpiar. Y bueno, a veces esperar, ¿no? Esa limpieza perfecta, pues puede causar todos estos daños, ¿no? Que tanto emocionales, tanto, pues sí, más que nada emocionales que se van a ver afectados, no tan solo, ¿no? En esta edad pequeña, sino que a futuro también esto les va a afectar y pues no queremos, ¿no? Realmente nosotros queremos niños felices y adultos también, ¿no? Seguros de sí mismos, que también recuerden una infancia así, ¿no? Bonita, de aquellos juegos donde se ensuciaban, donde hacían desorden, pero que al final de cuentas todo esto fue parte de una infancia feliz. Bueno, este sería mi comentario.
Sí,
Gracias, mi
gracias.
querida. Ay, perdón. Solo quería agregar algo más, doctor, que también el rabino mencionaba que es importante que nosotros tengamos cuidado cuando somos mamás, porque muchas veces, digo, a mí fue un caso, cuando son nuestros hijos o tenemos al primer hijo, por lo general, que es lo que somos más estrictas, ¿no? Con ellos, ¿no? Muchas veces desde que no, si lo vas a tocar, lávate las manos. O como decíamos, no permitimos que se ensucien y somos más exigentes. Y cuando nace nuestro segundo o conforme van pasando, tercero, cuarto, hijos, ya vamos siendo más permisivos. Lo que al mayor no le permitimos, a los más pequeños se los permitimos. Como que muchas veces quizá como papás ya nos relajamos o ya aprendimos con los mayores. Entonces, también el rabino ahí nos dice que tenemos mucho que tener mucho cuidado porque entonces ya también ahí les vamos generando heridas entre hermanos porque muchas veces ellos van creciendo, inclusive nos llegan a decir, ¿no? O pueden llegar a decirnos, es que a mí no me dejabas hacer esto y ella sí, o a mí me regañabas porque yo hacía esto o porque no hacía lo otro y a ella no. Entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Por eso todas esas enseñanzas nos ayudan muchísimo, ¿no? A ir aprendiendo y más a todos aquellos que aún no tienen hijos y van a empezar esta hermosa etapa para no ir quizá cometiendo algunos detalles, ¿no? Que si no sabemos, pues podemos llegar a cometerlos. Adelante, doctor.
Sí, gracias, Susanisa. Yo creo que está súper bien lo que comentan. Ya nada más para abonar un poquito más a esto. Cuando nos referimos al desorden, no queremos decir como que todo se quede fuera de lugar y aventado para siempre. Ya lo comentaban hace un momento. Es la etapa de vida que cada uno de nuestros hijos está viviendo. A veces es aventar, pero si es aventar para pegarle a alguien más, merece una explicación. A veces es jugar y todo está tirado por aquí, por allá, por acullá. Si no hay todavía la habilidad motriz para poder acomodar todo eso, tal vez nos tenemos que detener un poquito a poder pensarlo. Cuando estas habilidades ya están desarrolladas, bien, ahí es donde podemos empezar a desarrollar o a empezar a ayudarles. Que todo esto se vuelva a su lugar. Sí, podemos jugar, claro que sí, tomamos, acomodamos de una manera muy amable que también fomenta la responsabilidad en cuanto a lo que hacemos y a cuanto a las consecuencias que puede tener cada uno de nuestros actos. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder saber cuándo y dónde? Tenemos un faro guía y es nuestra experiencia. ¿Qué nos hubiera gustado a nosotros que nos hubieran permitido nuestros padres? ¿Qué es lo que nos hubiera gustado a nosotros? ¿Qué es lo que nos hubiera permitido desarrollarnos de una manera diferente? Y aún así, tomarlo con criterio, ¿no? Algunos, tal vez ya a nuestra edad, por supuesto, y con la madurez que tenemos, pensamos en que tal vez nos hubiera gustado que nuestros papás hubieran jugado con nosotros. Bien, hagamos eso. Hagamos eso. Tal vez nos hubiera gustado que nuestros papás nos hubieran contado un cuento. Hagamos eso. Tal vez nos hubiera gustado que nuestros papás nos hubieran entendido cuando no sabía hacer las cosas. Generemos entendimiento. Preguntémonos si seamos la vara con la que más adelante vamos a ser juzgados, porque esos niños van a crecer y en algún momento a muchos de nosotros llegará un reproche. Pero tampoco es para que esto sea una amenaza a la vida o a la existencia. No es eso. Es para que podamos saber que podemos mejorar muchas cosas, pero también si nos equivocamos está bien. No tiene que ser la vida perfecta. No lo puede ser para muchos de nosotros. Tal vez para nadie. Tal vez alguien la pueda contemplar diferente y con todo lo que ha pasado en la vida diga, yo he tenido la vida perfecta. Sí, eso es distinto. Pero podemos usar esta vara, poder medirnos nosotros en qué nos hubiera gustado que pasara en nuestra infancia. Y hace ratito daban un ejemplo muy bonito que tal vez, no lo sé, a lo mejor es muy aventurado decirlo así, pero creo que ya no se da mucho. Gente de nuestra generación lo que hacía era jugar al aire libre, en la lluvia, en el lodo, y eso era jugar. Llegábamos y nos regañaban, claro, por supuesto que sí, y bien merecido lo teníamos, claro. Pero a veces, inclusive hasta nuestros padres nos daban el permiso de poder ensuciarnos, jugar en el lodo, jugar en la lluvia, porque eso era un acto de libertad. Entonces, vayamos evaluando poco a poco. y démonos cuenta dónde tenemos que tener un poquito más de flexibilidad, un poquito más de atención, un poquito inclusive más de rigor cuando creemos que ya es necesario. Rigor en el buen sentido, no rigor en el sentido de castigar. Rigor en cumplir reglas y hacer que funcionen para que desarrollar también un buen ser humano. Nada más es lo que quiero abonar. Susan, no sé si algo más quieras decir o pasamos con el tema de Sara.
Continuamos con mi querida Sara.
Va, pues entonces adelante, Sarita, por favor.
Sí, muchas gracias. Me voy a tomar en serio este tip que nos acaba de dar, ¿verdad? Pensar qué nos gustaría o qué nos hubiese gustado que nos dieran nuestros padres o cómo hubiese sido con nosotros para poder ahora aplicarlo con nuestros hijos. Creo que es una importante aportación, doctor. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que es las bases del desarrollo natural. Y bueno, pues estas bases en sí van a ser aquellos principios que permiten que un niño crezca emocional, mental, social y espiritualmente de manera sana, respetando su naturaleza y su etapa de vida. En pocas palabras, es permitir que los niños sean niños. Y bueno, vemos que aquí nos menciona el querido rabino Sharon Arush, que a veces algunos padres desean que sus hijos pequeños se comporten como si ya fueran grandes, que estén siempre quietos, en silencio y perfectamente ordenados. Pero debemos recordarnos siempre algo muy importante, que los niños son niños y que su desarrollo natural necesita movimiento, necesita juegos, necesita esa libertad, como hace un momento lo decía doctor, que un niño sano necesita correr, necesita saltar, gritar de alegría, ensuciarse mientras juega y explorar el mundo que lo rodea. Y a través de esas experiencias es como el niño va a aprender, se va a fortalecer y va a desarrollar su mundo emocional. Pero cuando los padres comprenden esto y permiten un ambiente más natural en casa, los niños se van a sentir tranquilos y seguros. El hogar se va a convertir en un lugar donde los niños van a poder expresarse sin miedo, donde ellos se van a sentir pues con toda la libertad, ¿verdad? Como venimos comentando de sentirse niños en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pero cuando la casa, perdón, funciona como una especie de prisión, dice, es donde todo debe de estar en silencio o en orden y que cada movimiento a veces es criticado. ¿Qué pasa? Que el niño vive con mucha tensión. El niño, sí, tal vez nos va a hacer caso, ¿verdad? Se va a controlar, se va a reprimir, pero esto lo va a hacer por miedo. No lo va a hacer porque de verdad, no sé, a veces podemos hablar, quizás alguien lo que diga, yo tengo a mi hijo bien educado, ¿no? El niño es tranquilo, muy ordenado, calladito, pero no sabemos que esa no es la naturaleza del niño. Y dice ahí la historia, ¿no? Que nos trae aquí el rabino de Jasonis, donde dice que él caminaba, ¿no? Con un niño y que el niño iba callado, tranquilo, y le dijo, ¿por qué no corres? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no, o sea, a él le pareció esto, pues algo raro, ¿no? Porque no es la naturaleza de un niño. Y es por eso que dice que a veces los niños allá afuera se comportan de otra manera, ¿no? Esto creo que sucede mucho. Pues a veces en las escuelas, ¿no? Donde a veces la maestra o el maestro manda a traer al papá, porque los niños allá van a sacar todas esas energías y todo aquello que reprimen que no lo hacen en su hogar, lo van a sacar allá afuera y desafortunadamente a veces, pues de una manera incorrecta, ¿no? Porque incluso, pues a veces se pelean porque no saben cómo socializar, no saben cómo sacar de toda esa frustración a veces que tienen, ¿no? De casa, donde no los dejan ser niños. Y pues el papá se sorprende, ¿no? La mamá, pues ¿cómo? Pues si mi hijo no es así, me estás hablando de otro niño, ¿no? Este no es mi hijo. Pero es a veces por eso. Es porque no le estamos permitiendo a nuestros hijos desarrollarse sanamente con todo lo que venimos comentando, ¿no? Con todo lo que esto implica. Y que estas van a ser las bases para que estos niños en un futuro precisamente sean adultos seguros, equilibrados y felices. Este sería, bueno, la parte donde de este subtema de las bases del desarrollo natural. No sé si quieran comentar algo antes de pasar al siguiente.
Susan, ¿quieres comentar?
Bueno, si no, igual ahorita continúo con el siguiente, que es el siguiente es no es algo personal. Y bueno, va de la mano, ¿no? Que con el anterior, donde nos pone el ejemplo de que puede llegar un padre cansado después de un día de trabajo y desea descansar, ¿no? Entonces llega a la casa, los niños están jugando, corriendo, haciendo ruido. Y el papá pues quiere silencio, pero pues ellos siguen jugando, ¿no? Entonces el padre se ofende y piensa, lo hacen para molestarme, no les importa que estoy cansado, no puede decir, ay, pues qué hijos tan desconsiderados tengo, ¿no? De momento pudiera decir eso, ¿no? Pensarlo, pero, y se enoja, ¿no? Se enoja, pero en realidad, bueno, aquí vemos que esta reacción es bastante equivocada, ¿no? Que no corresponde a la realidad, porque los niños pues no actúan de esa manera para molestarnos, o sea, no lo debemos de tomar de manera personal, porque ellos no tienen la madurez de un adulto para ver que sí, el papá llega cansado o que la mamá también está cansada, ¿no? De todo el que hacer del día y etcétera, ¿no? Entonces, de momento podemos tomarlo así, pero esto es algo erróneo. O sea, no debemos de tomar las cosas de manera personal, sino que debemos de pensar que todavía ellos no tienen la capacidad, ¿no? Para ver esa situación y que ellos están actuando de acuerdo a esa edad que tienen, ¿no? A la edad de niños y que a esta edad pues es imposible exigirle a un niño que esté sentado, callado o quieto. Dice que es como pedirle que deje de respirar. Y cuando nosotros entendamos esto, pues vamos a evitarnos enojos, frustraciones y simplemente debemos de estar contentos de tener niños sanos, de tener niños saludables. Que están desarrollándose de una manera natural. En sí, bueno, resumiendo esto, es lo que debemos de recordarnos, de que no debemos de tomar la conducta como algo personal. Esto es el primer punto. Los niños no lo hacen para molestarnos, simplemente ellos están jugando, están expresando su energía de manera natural. También debemos ajustar las expectativas a la edad del niño. Un niño pequeño pues no puede mantenerse quieto por mucho tiempo y bueno, esperar eso nos va a generar frustración y también presión para el niño. Debemos también buscarnos momentos adecuados para descansar. Esto es muy importante. Si el padre pues de momento necesita descansar, puede aprovechar, o la mamá, ¿verdad? También, pues aprovechar cuando los niños están en la escuela o cuando salen a jugar o cuando están con otro adulto o cuando ya están dormidos. Incluso, no recuerdo en qué capítulo no mencionaba el rabino, es importante, incluso puedes buscar a alguien de confianza, obviamente, pagarle y que te cuide a los niños un tiempo para que también te relajes, te tranquilices antes de lastimar, ¿no? Es mejor eso. Y bueno, el siguiente punto es canalizar la energía del niño. En lugar de intentar pues detener el juego, podemos redirigirlo, pues ¿de qué manera? Tal vez proponer un juego más tranquilo, que no sea tan ruidoso, como pues darles dibujos, o sea, libros para dibujar o algo para construir, o que vayan a otro sitio de la casa a jugar, quizás en el patio, quien lo tiene, pues adelante, ¿no? Ya que esté más retirado, donde no se pueda percibir tanto el ruido. Y algo importante que no debemos de cortar así como que de inmediato la acción del niño, ¿no? Porque pues de momento decimos, no, ya no juegues o cállate o cálmate, ¿no? Sino que, a ver, puedes jugar pero sin gritar, ¿no? Baja la voz. Sí, corre, pero corre allá afuera, ¿no? En el patio. O sea, estas cosas de que el niño no, de plano, o sea, no le estamos cortando como que su actividad, su momento de juego y de alegría, sino que lo estamos ayudando a canalizarlo de otra manera, ¿no? Y él se siente bien, se siente contento. En realidad, pues debemos de aprender a mantener la calma, que este sería otro punto importante, ¿no? No gritar, no desesperar, sino que al contrario, nosotros aprender a manejar también esas emociones que de momento, pues sí, es lógico que pueden surgir, ¿no? Porque hablamos del cansancio, a veces sí. Hay días difíciles y que uno necesita ese espacio de tranquilidad, ¿no? Pero recordemos también que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos y de manera como nosotros reaccionemos, si les enseñamos esta parte, ¿no? De la calma, de aprender a decir las cosas de manera correcta, pues ellos están aprendiendo, ¿no? De nosotros. Esta sería mi aportación. Ya alguno de ustedes, si quiere comentar algo más, adelante.
Sí, con esto que nos ayudas, que nos expones, yo creo que es importante ir contextualizando dónde nos encontramos y en qué momento. Y durante este capítulo que hemos hablado, es como esta idea de decir, ok, tenemos buenos hijos, pero ahí le debemos de poner una coma. Tenemos buenos hijos y son tranquilos, son llenos de energía. Son juguetones, son serios. Cada chico es diferente. Cada chico es diferente. Y podríamos decir, ok, entonces un niño serio lo tenemos que impulsar a, tal vez no obligarlo a, pero sí que experimente, porque eso es parte de socializar con el mundo. La experimentación es lo que le puede dar las llaves para que más adelante se constituya como sujeto y pueda decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Pero donde sí no podemos hacer es el que los chicos sean tranquilos porque tienen miedo o se ven amenazados ante la presencia de sus padres. Eso yo creo que es algo que tenemos que pensar. Ya lo comentaba Sara hace un momento, es con hábitos, con aprendizaje, con este irnos desarrollando, que pueden comprender que tal vez no podemos hacer lo que hacemos en casa, que tal vez sí podemos jugar, pero respetar los juguetes y los hogares de otras personas, que no podemos decir malas palabras, que no es lo mismo relacionarme con mi hermanito que relacionarme con los otros, es donde sí podemos ayudar a contextualizar. Entonces, ayudar en estas partes nos puede dar muchos puntos, ¿no? Nos puede dar muchas opciones para poder seguir jugando y seguir criando a nuestros hijos. Y algo que también que me parece así fabuloso que lo hayas mencionado. Es esta parte de poder darse los padres un espacio para sí mismos, un espacio para poder seguir conviviendo. Y yo lo pondría mucho énfasis a eso y les diría, no dejen de ser novios toda su vida. A veces necesitan un espacio, a veces necesitan una plática, a veces necesitan un momento. Está súper bien tener hijos y que todos seamos familia, pero también la pareja necesita un momento para sí. Y nada más, no sé si quieres agregar algo, Susan.
Sí, muchas gracias, doctor. Sí, creo que también es algo, gracias por ese consejo de que no debemos dejar los que tenemos pareja de ser novios en algún momento, porque eso también creo que nos relaja, ¿no? Y nos saca de la monotonía también. Y bueno, en el tema de las bases del desarrollo natural, creo que sí es muy importante que nosotros como papás también estemos informados y vayamos conociendo qué es lo que nuestros hijos pueden hacer en las diferentes etapas, ¿no? Quizá cuando son bebés, cuando son niños, en la adolescencia, para precisamente eso, ¿no? No generarles a ellos un mayor estrés o decir, es un bebé y ya queremos que haga tarea de adultos. O muchas veces se llega a pasar que por necesidades muchas mamás al hijo mayor le encargan a los hermanitos, ¿no? Entonces se les carga de muchas actividades que ellos aún no están muchas veces preparados y los forzamos a crecer. Entonces, ahí también podemos ir generando algunas conductas emocionales en ellos. Entonces, sí es muy importante que si podemos o podemos generar todas las condiciones para que ellos vayan haciendo lo que puedan de acuerdo a su edad y aprendiendo de acuerdo a su edad, creo que eso también nos va a dar mayor tranquilidad como papás y quitarnos un poco de todo ese estrés. Y en lo que en el área de no es algo personal, creo que sí, muchos papás ya cuando estamos estresados o cuando tenemos prisas o andamos, pensamos que creo que sucede más que en esos instantes es cuando más todo nos pasa, ¿no? Y pensamos que les dije, a ver, guarden silencio 5 minutos. Y esos 5 minutos fueron más gritos, más hablar, todo mundo, ¿no? Y pensamos que es algo personal, pero si son niños pequeños, ellos no entienden que necesito un espacio, que necesito 5 minutos. O sea, muchas veces no lo van a hacer porque, ay, ahora mamá dijo 5 minutos, ahora la voy a molestar para que se enoje. No, no es eso. Simplemente muchas veces quieren atención, o en ese momento surgieron cosas, ¿no? Creo que es ahí cuando debemos de practicar la paciencia, ¿no? Y ir aprendiendo que, pues, nada de lo que ellos hagan va a ser algo personal. Adelante, doctor.
Sí, pues, ay, perdón, se me cayeron. Perdón, perdón, perdón. Pues, yo creo que han sido dos bloques muy bonitos, muy padres, y creo que vamos a cerrar con esta parte de que nos dice nuestro querido Rabino Shalom Arush en este libro de Educar con Amor, para cerrar el capítulo 9, este tema del adiestramiento infantil. Y creo que debemos de empezar con esta idea de poder plantearnos primero qué es un adiestramiento o a qué se refiere más bien el rabino en este libro. Y el término en un principio puede sonar un tanto difícil, duro, incómodo, mecánico, pero no se refiere a eso. No se refiere a domesticar ni tampoco a anular la subjetividad del niño, que deje de ser niño para convertirlo en máquina, que obedezca y que no se equivoque. Él tiene otra idea y apunta a formar hábitos, hábitos amorosos, hábitos comprendidos, hábitos explicados, conductas y estructuras básicas que les permitan a nuestros hijos orientarse en la vida. Y ojo, es una orientación, no es una regla inamovible. Esa es la diferencia, que estas orientaciones en determinado momento a través de del razonamiento y también de esta introspección de sí mismos van a poder elegir qué es lo que más les conviene en determinado momento. ¿Qué implica este adiestramiento? Pues bueno, aprendizajes de rutinas. No solamente es debes hacer, es, ajá, se deben de hacer estas cosas, pero ¿qué beneficios te traen a ti y qué beneficios nos traen a nosotros como sociedad, como familia, y hacer ver que eso es bueno para que entonces se incorpore? También la interiorización de los límites, y cuando hablamos de límites es saber qué le toca a esa personita y saber qué nos toca a nosotros. Saber, además de la responsabilidad, hasta dónde nos debemos de comprometer, pero hasta dónde él o ella se debe de comprometer. Desarrollar aspectos de autocontrol, el enojo, los gritos, el llanto, son aspectos de autocontrol que no tienen que suceder en un día. Más bien son aspectos a mediano plazo. Cosas que conforme las vamos practicando y las vamos interiorizando, aprendemos también a poder darle este cerco de mantenimiento y de control tanto a las emociones como a los impulsos. Y también incorporar en determinado momento y paulatinamente las formas del orden. Todo esto no sustituye al amor, para nada. Más bien, esta parte es lo que demuestra cómo los amamos y cómo ellos van a aprender a amar, a hacer algo por los otros y por sí mismos, por el mundo entero, por el mundo completo, y está haciéndose responsable de esta parte que les toca. ¿Qué es lo que podemos tomar como centralidad de todo esto que nos explica nuestro querido rabino? El hábito de formar el carácter. Y el rap sostiene que los valores no se transmiten solo con explicaciones. O sea, no es darles el libro de valores y apréndetelos y así desarróllalos. No, los valores se encarnan, se viven, se desarrollan, se piensan, se ponen en duda, se niegan inclusive y le damos paso a aquellas conductas que no están bien y nos arrepentimos. Es encarnarlo, es la experiencia. No solamente es repetirlo y poder memorizarlo, es el poder llevarlo a cabo. Ahora, los niños aprenden practicando constantemente, haciendo, 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 jugando, 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 estudiando, estudiando, estudiando. La experiencia tiene que ser repetitiva. No esperemos que aprendan a la primera. Es más, preguntémonos nosotros. Muchos de nosotros no aprendemos a la primera. Tenemos que hacer muchas veces la misma cosa para que entonces resulte. Y también es importante que haya una consistencia y coherencia en el entorno. ¿Y cómo es esto? Que lo que nosotros estamos pregonando realmente lo cumplamos. Que si nosotros decimos orden en la casa, realmente nos comprometamos nosotros a tener orden. Que si le pedimos a nuestros hijos que no sean violentos, nosotros no seamos violentos. Hay que vernos nosotros primero. Para eso, esta forma de adiestramiento, de acuerdo a lo que define el Rav Arush, es la clave para estas etapas tempranas. Vamos a pensar en ejemplos. En el lenguaje. Algo que todos deberíamos de hacer es decir por favor y gracias. Es algo que todos deberíamos de tener en el lenguaje. Por favor y gracias. Disculpe, me permite, creo que me equivoqué. Estas son palabras que todos debemos de incluir en nuestro lenguaje, porque no solamente es el reconocimiento, es el poder expresar lo que sentimos, pensamos, pero también recibir a los demás en cuanto a lo que piensan, dicen y hacen. También algo que puede funcionar es empezar a darle orden a las cosas. ¿Dónde va cada cosa? Aunque tengamos un espacio de desorden, pero ese espacio es el de desorden, no todo lo demás. Respetar horarios, escuchar indicaciones, esperar turnos. Esto nos ayuda a tener capacidad de demora y también capacidad para tolerar la frustración. Estas acciones, todos estos, este grupo de actos, pues nos puede ayudar a que nuestros hijos puedan desarrollar esta base y conducta ética y relacional con nosotros. Ahora, todo esto, decíamos hace un momento, debe de tener coherencia lo que digo con lo que hago, debe de haber repetición, aunque parezca que no funciona, funciona realmente, y debe de ser estable, debe de mantenerse a través del tiempo. Es decir, no puede ser que hablemos de un día sí, un día no, un día sí, un día no. O te pego porque te quiero, te grito porque te quiero, te castigo porque te quiero, porque estamos enviando un mensaje con un doble vínculo que a veces choca, no lo alcanzamos a entender. O sea, el querer es que me pegues, el querer es que me maltrates, el querer es que me grites. Tenemos nosotros que detenernos un momento a pensar en esa parte. Ahora, también creo que es importante saber que este tipo de adiestramiento no tiene que ser con violencia, no con gritos, no con humillaciones, no con castigos excesivos, ni tampoco con imponer, hacer imposiciones desde el miedo, desde que la consecuencia va a ser sumamente grave si esto no se cumple, porque entonces, imagínense, los niños vivirían todo el día y todo el tiempo con miedo a partir del acto que tal vez creemos o ellos contemplen que esté mal. El adiestramiento lo que sí enseña es la paciencia, es la calma, la firmeza, sostener el límite sin violencia y la responsabilidad de nuestros actos. ¿Cuál es la consecuencia a partir de lo que suceda, hagamos o dejemos de hacer? El cuerpo tiene que ver algo en todo esto y es que el niño aprende primero con el cuerpo, no con la abstracción, no con conceptos sumamente profundos, difusos, difíciles de entender, ¿no? Aprendemos haciendo, jugando, como lo habíamos platicado hace un momento. Aprendemos jugando y haciendo, quitando, poniendo, rompiendo, pegando, ordenando, desordenando. Así aprendemos. Pero también nos da paso esto a la responsabilidad, al respeto, a la disciplina. ¿Cómo podemos saber como niños que esto no se rompe si ni siquiera conocemos el concepto de romper? Esto necesita mucha comprensión y el hacer también precede a la comprensión. El poder hacer, una vez que hacemos cosas, es cuando pensamos en lo que acabamos de hacer y nosotros podemos ser facilitadores de todo eso. ¿Qué riesgos podemos tener en la falta del adiestramiento? Pues bueno, el niño no vive desde la, el niño vive más bien desde ser impulsivo, desde no tener límites, desde el hacer lo que quieran. Y actualmente, tal vez en psicología, le llamamos esto, esta conducta desafiante hacia los padres, ¿no? No toleran la frustración, hacen berrinches si no tienen las cosas en la inmediatez, hay dificultad para integrarse con los otros niños, y también a la larga puede constituir un desarrollo crítico de la autoestima, como por el rechazo de los demás, porque no nos podemos integrar. De manera paradójica, la ausencia de los límites, pues no genera libertad, sino también genera un desorden interno. El poder frustrarnos en la vida, saber que no todo se puede, nos va moldeando y nos da carácter. Y bueno, este adiestramiento como tal, pues bueno, nos va a dar muchas cosas, que es la libertad, y la libertad incluye saber esperar, el poder regularnos en nuestros estados de ánimo, lenguaje, comportamiento y pensamientos, y también poder comprender los límites que me tocan a mí, para que entonces posiblemente, aunque a veces eso no siempre ocurre, el mundo me pueda respetar. Esto nos va a dar una capacidad importante para poder afrontar el futuro. No sé si tengan algún comentario, Sara, Susan.
Sí, claro. En esta parte dice el rabino que hay padres que de momento escuchan todas estas ideas y como que hay una resistencia, ¿no? Aceptarlas y les cuesta, ¿no? También aplicarlas. ¿Y por qué es que ocurre esto, no? Porque dice que a veces el padre no, obviamente no fue educado de esa manera, creció en un ambiente hostil donde tal vez sufrió maltrato, donde trae muchas heridas también, ¿verdad? Entonces termina repitiéndolas, ¿no? Las trae otra vez a su hogar con sus hijos. Y es un desafío para todos, yo creo, para todos nosotros, los padres. Es claro que es un desafío porque no tenemos esa educación, esa formación y porque efectivamente también. Ahora sí que vamos creciendo y aprendiendo. Nadie vamos a ser, o más bien nadie nacemos siendo, sabiendo ser padres, ¿no? Obviamente vamos a cometer errores y cuando escuchamos o vemos estas enseñanzas de los sabios, bueno, ahí podemos ubicarnos en dónde estamos parados, en qué parte podemos mejorar. Y bueno, dice que algunos padres dicen, bueno, es que yo así fui educado, ¿no? Ahora por eso lo estoy repitiendo. O otra explicación dicen, bueno, si yo veo que los hijos del vecino, del familiar, del amigo, qué sé yo, se comportan muy bien, ¿no? Se comportan muy bien, ¿qué pasa? Incluso a veces hay quien dice, ¿no? Los hijos de quienes ni conocen nada del Eterno, que no, dice el rabino, a veces hay incluso sabios, grandes sabios, que sus hijos pues no siguen el camino, ¿no? Y se han desviado. ¿Qué pasa ahí, no? Son muchas interrogantes que de momento podemos tener, pero en realidad aquí lo que el rabino nos aconseja es que hagamos ahora sí que un cambio, podemos hacer ese análisis de cómo estamos llevando esta labor como padres y podemos mejorar, podemos hacer sanar como padres, incluso pues es permitido, ¿no? Quien crea necesitar ayuda profesional, bien puede tenerla también. Puede acudir a un mentor, a un líder espiritual. O sea, podemos recibir consejo de los especialistas, de los profesionales, y podemos ahora sí que hacer un cambio que esta infancia, que la adolescencia, que esas etapas de nuestros hijos puedan ser recordadas con alegría, que obviamente tal vez sí, va a haber errores, no somos perfectos, es otra cosa que también debemos de quitarnos del pensamiento, Somos seres imperfectos y estamos en ese trabajo de mejora, pero sí podemos hacerlo lo mejor, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Pedirle al Eterno, dice aquí el rabino, ¿no? Si de repente te sientes tan dolido, ¿no? De tu pasado, de tu infancia, de tu niñez, se pide al Eterno también mucho para que te ayude a tener esa alegría por la vida, esa alegría por tener hijos, yo diría, ¿no? También, y darles, para poderles dar, ¿no? Impregnarles esa alegría a ellos, que se sientan dichosos, ¿no? De que nosotros podamos, seamos sus padres, porque no hay casualidad ante todo esto, no hay casualidad. Dice el rabino, ¿no? Los hijos que tienes son los que Hashem te mandó, porque tú tienes todas las herramientas y eres el papá, eres la mamá para la correcta, la elegida para formar, ¿no? Para educar a esos hijos. Y bueno, pues este sería mi comentario. Gracias.
Gracias, Sara. ¿Algo que añadir, querida Susan?
Sí, muchas gracias, doctor. Solo quería así ver, comentar cuán importante es que hoy nosotros como papás veamos que los tiempos han cambiado, más no los valores, ¿no? Porque muchas veces la forma de acercarnos a nuestros hijos o educarlos, muchas veces hoy en día creo que muchas veces ya no es tan fácil de hacerlo de ese mismo modo, ¿no? Yo recuerdo muchas veces antes salía uno de visita y tus papás te recetaban casi el paso uno, dos y tres que tenía uno que hacer, ¿no? Es llegar, saludar, sentarte, quédate quieto, no te muevas, compartes con tus primos si es que llevabas juguetes y solamente con un guiño ya era de que, chin, estoy haciendo algo mal y volverse a corregir, ¿no? No teníamos, no había quizá muchas veces esa apertura de comunicación. Y bien dicen que los tiempos cambian, pero los valores siempre siguen siendo los mismos. Y el rabino nos decía que muchas veces lo que es adiestrar, perdón, que significaba amenazar, asustar al niño para que haga o se comporte de la forma que nosotros le estamos indicando, es muy fácil, ¿no? Porque solamente es dar indicaciones y que ellos las reciban. Pero eso no es una forma de prepararlos para la vida, ¿no? Siempre va a ser mejor educarlos. ¿Por qué? Porque de esta forma les vamos a ir transmitiendo valores que ellos puedan ir aplicando en su vida y sabiendo en qué momento puedan hacerlo. Por eso sí creo que es muy importante que nosotros como papás vayamos también aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de nuestros hijos necesita? Porque bien dicen, ¿no? Cada hijo pues es diferente y muchas veces lo que a uno les funciona, pues a otros no. Entonces yo creo que con la ayuda de Hashem podamos ir aprendiendo, creciendo para que nuestros hijos también puedan ser niños felices. Adelante, doctor.
Muchas gracias a cada una de ustedes. Y sí, tenemos que distinguir estas partes, quiénes son nuestros hijos e individualizar qué les hace falta a cada uno de ellos. Poder retomar esto que hemos dicho durante todo el programa es válido para cada uno de nuestros hijos, el poder tener el desorden, es válido el poder enseñarles cuál es el área para el desorden, es válido darles estas herramientas para que se sigan desarrollando y vinculando poco a poco. Pero es a través de este proceso de tiempo y a través de la sabiduría que nos pueda dar el Eterno para poder educar a cada uno de ellos de acuerdo a nuestra comprensión y al momento que estemos cursando. Pues muy bien, queridos amigos, pues hemos llegado a la conclusión de este programa. Y no irnos antes, sino darle las gracias al Eterno primeramente por permitirnos estar aquí a todos. Todos ustedes que nos escuchan, que nos hacen favor de seguirnos en el programa, de mandar sus preguntas, comentarios. Y pues bueno, vamos a despedirnos, querida Sarita.
Sí, muchas gracias. Bueno, a todos nuestros amigos que nos acompañaron. Saludos para todos los radioescuchas en los diferentes países. Y bueno, que Hashem les otorgue una semana llena de bendiciones, de alegrías, que mande sanidad completa a todos los enfermos, que puedan tener éxito en sus estudios, en su trabajo. Y bueno, si el Eterno lo permite, estaremos la próxima semana. Muchas gracias a mi querida Susan, Anita en los controles, a este doctor. Un saludo a nuestra amiga Maggie y bueno, que tengan una linda noche y un buen descanso.
Gracias. ¿Algo que para cerrar, querida Susan?
Pues solamente me queda despedirme y agradecerle a Hashem por este enorme privilegio que nos da de estar aprendiendo y pues a todos ustedes, a mis compañeros, Arita, Han en los controles, a usted, doctor, muchas gracias, ¿no? Porque con todos sus comentarios, con la sabiduría que Hashem les está dando, pues todos aprendemos y crecemos y yo me llevo muy buenos también aportes, ¿no? Porque sigo en esta etapa de seguir educando a mis dos hijas y yo sé que también esas enseñanzas para aquellos que ven el programa repetido, los que están junto con nosotros, pues siempre, siempre es grato aprender algo nuevo, ¿no? Porque quizá muchas veces podemos decir, en este momento no lo podemos aplicar, pero siempre llega algún momento en el cual podemos aprender de ello y ponerlo en práctica. Así es que con la ayuda de Hashem, si nos lo permite, nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Que tengan todos una bendecida semana. Se despide su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla y le damos un saludo a mi querida May. Esperamos que ya con la ayuda de Hashem esté totalmente restablecida y pronto esté por acá con nosotros. Adelante, doctor.
Sí, que el Eterno bendiga a cada una de ustedes, a nuestra querida Maggie, para que pueda estar pronto aquí con nosotros y que pueda darnos la oportunidad, pues, de volverla a escuchar, de que nos acompañe, de que nos dé cada una de sus experiencias y sus bonitos comentarios. Entonces, creo que es muy importante el poder darnos este pequeño tiempo para poder reflexionar y poder también seguir conviviendo con cada uno de ustedes. Pues a razón de que haya algo más en los grupos, no sé, querida Susan o Sara, si podrían apoyarme viendo si hay algo en el grupo, porque yo no lo veo.
Invitarlos a la rifa que está llevando la radio Noágida, una gran rifa entre amigos basada en la Lotería Nacional Mexicana. El premio para el ganador será de 1.500 pesos mexicanos o bien $85. Pues los invitamos a todos a participar en esta rifa que es bueno para apoyar a nuestra radio Noágida y seguir difundiendo estos temas que son de gran construcción para toda la familia. Como bien saben, hay temas, hay per perdón, hay pro programas para toda la familia durante todo el transcurso de la semana, para los niños, jóvenes. Mañana los invitamos para escuchar el programa de varones, varones no ágidas. Y bueno, el costo del boleto es de 100 pesos mexicanos o $7 para los que están en la frontera. Y bueno, esta rifa se va a llevar de acuerdo a la Lotería Nacional Mexicana. Será el día martes 31 de marzo a las 8 de la noche. Así es que están todos invitados a participar y a apoyar la radio no ágida. Y bueno, también tenemos aquí un saludo del estimado Jacob Méndez. Dice, muchas gracias a Hashem, estimadas y doctor Antonio Salvador. También a nuestra amiga Hanna le da las gracias. Dice, reciban las bendiciones desde lo alto. Bueno, muchas gracias, estimado Jacob, por estarnos acompañando en estos momentos. Y también tenemos una invitación para una clase con nuestro querido rabino Ariel Groishman. Esta clase se va a llevar a cabo el domingo 29 de marzo a las 8 horas, horario de México. Ya para los otros países, cada quien puede consultar la diferencia de hora y va a ser sobre los 13 principios de fe. Es una clase donde digamos que es la continuación de este taller que estamos llevando con el querido rabino Ariel Groshman acerca de los 13 principios de fe, un tema muy importante para todos nosotros como noágidas que hemos adquirido este conocimiento de la Torah. Y bueno, enviamos también saluditos a los países de Colombia, Estados Unidos y de México. Estos serían los avisos y también los saludos que tenemos en el chat de la radio. Muchas gracias
Muchas
por
gracias.
acompañarnos.
Muchas gracias, Sara. Y con esto cerramos. Que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares, que les permita seguir existiendo, que nos dé la oportunidad de poder permanecer aquí, desarrollarnos de acuerdo a nuestros deseos, siempre que tengan buena inclinación. Me despido de ustedes. Ya saben, soy su amigo Antonio Salvador Flores. Shalom a todos.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.